Les había anticipado al inicio de la charla que nuestra ley, que compele al empresario a presentarse en concurso y compele también a los acreedores a denunciar la situación para que ellos no demoren el acudir a los tribunales, ha tenido siempre, históricamente, una doble respuesta por parte del sistema concursal. En términos o en la terminología moderna, decimos que el deudor puede acudir voluntariamente a un concurso preventivo, que es un modo amigable de solucionar su crisis con el conjunto de los acreedores, o un modo algo más quirúrgico, es decir, cercano a la extirpación, que es la quiebra, que es una solución que suele venir dada compulsivamente, no porque el deudor lo quiera, aun cuando en muchas ocasiones la quiebra es un buen consejo a darle a un deudor que no tiene ningún tipo de viabilidad en su actividad empresaria. En muchas ocasiones se trata de impedir la quiebra a toda costa, lo cual tiene su razón de ser, pero en otras tantas la quiebra es imperiosa y es sana aconsejarla. Entonces, quedémonos con estos dos, con esta dualidad, y voy a asumir un riesgo que a lo mejor no es propio de una clase grabada, pero que me ayuda mucho y creo que ayuda al alumno que ingresa al tema a conocer algunos antecedentes históricos y mirar en un paneo de cierta historia económica, muy breve, prometo, cómo entran en tensión diversos intereses en el mundo de la crisis empresaria. ¿Cuál puede ser esa tensión? Bueno, una primera de ellas es la del acreedor con el deudor. Esta quizás es la más sencilla. Pero mirado desde la visión del legislador, que debe superar y ponerse por encima de ese tironeo acreedor-deudor, donde uno quiere cobrar y el otro no puede pagar, según hemos dicho, aparecen otros elementos. Por ejemplo, es un instrumento de política económica desde siempre lo que denominamos la defensa del crédito. Defender el crédito es proteger aquello que algunos incluso han definido así en una referencia muy poética, que es la savia de la economía. El crédito es la que hace que se mueva la economía y sin esa savia la economía languidece, se marchita y finalmente muere. Este es un dato importante. Entonces, ¿cómo hacemos para defender al crédito? Tenemos el legislador asume disposiciones de mayor agresión a los patrimonios de los deudores y trata de que los acreedores cobren aún a costa de ciertas indignidades a las que sometía al deudor. Otra tensión importantísima y que a la cual hicimos referencia es la fuerza laboral. Todos sabemos que en estos tiempos, diría que en las últimas décadas, la conservación del empleo, ya sea mirado a nivel colectivo o a nivel individual, es uno de los paradigmas y elementos centrales de las sociedades modernas, donde se ha expulsado mucha mano de obra y donde conservar el empleo es, como digo, un elemento central de la sociedad. Entonces, vamos a ver a lo largo de un siglo de las legislaciones cómo algunos cambios han ido estando a veces a favor del acreedor, a veces a favor del trabajador, y en función de eso se ha gestado lo que es la legislación vigente. Esta brevísima reseña histórica arranca con una prevención. Es común a lo largo de toda la legislación comparada que las disposiciones concursales sean muy mutantes, varíen mucho a lo largo, en pocos años. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacer una referencia casi freudiana. El derecho concursal, el derecho de crisis, es el derecho de la insatisfacción. Nadie está contento con la hipótesis de crisis. No hay ninguno que gane. Algunos pillos dicen que los únicos que ganamos somos los abogados, pero no les crean. Pero en verdad, denle una mirada. ¿Quiénes son los afectados? El deudor es el primer perdedor, el que está a punto de perder la empresa, aquello que a lo mejor lo ha llevado a tener un pasar económico, está a punto de perderlo. El acreedor está a punto de perder su crédito, el trabajador está a punto de perder su trabajo. Y así podemos ir sumando una cantidad de cosas. Hasta el proveedor está a punto de perder el cliente. O sea, es un derecho de la insatisfacción. Consecuentemente, hay una necesidad permanente de ir modificando y de ir acomodando la legislación a la realidad. Y también pongan especial atención en considerar que la ley de concursos siempre es una herramienta de política económica, es un ingrediente que pone el legislador para ayudar a tal o cual actividad, a tal o cual defensa de determinado interés, el interés de defensa del trabajo, el interés de las empresas que deben continuar para generar cierta riqueza en ciertas actividades. Muy bien. Entonces vamos ahora a la reseña histórica. Arrancamos, yo diría, con un dato clave que es que para la estructura constitucional argentina la ley de concursos y quiebras, la Constitución la sigue llamando a pesar de la reforma del 94, tan reciente, ley de bancarrotas, en una antigualla notable en materia terminológica. Ya no hablamos más de bancarrotas, nuestro viejo Código de Comercio de Acevedo y Vélez Arfil en el siglo XIX sí, pero ya en el siglo XX, en la ley 4156, se hablaba de quiebra en vez de bancarrota y de convocatoria de acreedores o juicio de convocación de acreedores. Esta categoría ya no existe más en nuestra legislación, pero se sigue hablando de la convocatoria de acreedores. Quedó instalado en nuestra cultura, en la cultura del comerciante, la referencia a la convocatoria que modernamente denominamos concurso preventivo. Bien, ¿qué hacía esa ley de 1902? Era una ley especialmente liberal y proacreedor. Le daba todo el poder de la solución de la crisis al acreedor. El deudor quedaba absolutamente despojado, desapoderado de todos sus bienes, no tenía posibilidad de encontrar una solución acordada con sus acreedores. Los acreedores designaban una pequeña comisión que hacía con los bienes de los cuales podía despojar al deudor, lo que pudiera para obtener fondos y repartirlos entre los acreedores desairados. Es decir, acá se ve nítidamente una ley proacreedora y desentendida de la suerte de la empresa. Corría los primeros dos años del siglo XX y veníamos de cierto esplendor en la Argentina. Rápidamente pasamos a la ley que lo suplanta en medio de la crisis, quizás nosotros vivimos la del 2002, pero esta, la llamada crisis del 30, que también fue planetaria, obligó a modificar el paradigma. Aparece una ley que empieza a generar la protección de la empresa como actividad útil para la sociedad. Fíjense ustedes el cambio rotundo. En vez de correr bruscamente al empresario, despojarlo de sus bienes para afectarlo al cobro de los créditos, se empieza a generar un sistema de acuerdos con los acreedores. Esto es lo que puso especial énfasis la ley de 1933. Déjenme decir que fue redactada por un queridísimo, inolvidable profesor de esta casa, titular de la materia, que a mí me toca dictar y que 10 años después fue presidente de la República, Ramón Castillo. A veces nos olvidamos de hacer esas referencias a nuestra casa de estudios. Era por entonces, en 1933, senador por la provincia de Catamarca. Y como decía, un destacado comercialista, que además fue presidente de la República. Bueno, esto que es la ley 11.719, conocida como la ley Castillo, introduce precisamente en el marco de semejante crisis, que era la del 30, que todos, al menos de nombre, la hemos estudiado, la hemos escuchado, introduce un factor central: defendamos la empresa, porque defendiendo la empresa no es que necesariamente defendamos al empresario. A veces hay una confusión por parte del intérprete. El legislador, con toda transparencia, quiere defender la empresa, no para que el empresario sea rico y la empresa pobre, como muchas veces se dice, sino para que se conserve el trabajo, que un conjunto de trabajadores que están a punto de perder su empleo y consecuentemente ingresar al conjunto de los desocupados, pueda mantener su empleo. La ley funciona, es bastante apta para superar esta crisis y en el año 72 logra una reforma que va también en esa línea, que genera dos elementos. La ley 19.551, es a la que me estoy refiriendo, en 1972, o sea, 40 años después, y donde empieza a trabajarse más fuertemente todavía, vuelve a ponerse el acento en la conservación de la empresa. Se dice que uno de sus principios orientadores es precisamente la conservación de la empresa. Y pone, contrariamente a lo que ocurría en la ley Castillo, al juez como una suerte de garante de esa continuidad. Le da enormes poderes para constituirlo en un núcleo importante para defender la continuidad de las actividades de la empresa como actividad útil de la sociedad. Estoy casi parafraseando un texto de la exposición de motivos de aquella ley. La Argentina más reciente es conocida incluso por nuestros jóvenes alumnos. La década del 90 estuvo presidida por concepciones económicas liberales y bastante crudas en el tratamiento de la insolvencia. Se estimó, hijo de este paradigma que voy a contar ahora, tenemos la ley 24.522 de 1995, se estimó que la mejor manera de defender el empleo era suprimiendo las empresas inviables. Aquella empresa que no podía funcionar debía ser liquidada de manera inmediata. ¿Por qué? Porque se estimaba en este sueño liberal que venían detrás del empresario en crisis otros con mejores ideas que iban a tomar esos activos, iban a abrir otras fábricas con otros esquemas, con otra inversión, que iban a generar todavía más empleo. Un planteo que fracasó. Quizá fracasó porque fracasó la política económica en general y ese auge esperado del comercio y de las inversiones no existió. Pero lo cierto es que esa legislación que se dicta en 1995, producto de esas concepciones ultraliberales del momento, pasaron a ingresar en un cono de crisis ya insostenible cuando la Argentina ingresa en la recesión a los albores de este siglo XXI y ya en una crisis de enormes proporciones que se desata a fines del 2001 con la crisis institucional donde se interrumpe la sucesión presidencial, bueno, en fin, todo lo que ustedes conocen, y genera una nueva ley. Esa ley del 95, que como digo, era insustentable frente a una situación de una Argentina en crisis, de una gravedad inusitada, es cambiada por lo que es la ley vigente, a la cual se le hicieron después otros agregados en la misma línea, pero una ley vigente donde de nuevo vuelve a ponerse la continuidad de la empresa como elemento central y de algún modo la secundarización de los intereses de los acreedores comunes, mientras que los intereses de los acreedores laborales, de la fuerza laboral, los empleados, los obreros que están con su empleo en riesgo, empieza a ser objeto de mayor protección. Entonces vean ustedes cómo van jugando, incluso en la ideología y en en los momentos económicos del país, cómo van jugando estos sistemas. ¿Por qué? Porque precisamente en la solución concursal está presente esa suerte de tensión o de tironeo, si quieren decirlo o menos poéticamente, ese tironeo entre los intereses en pugna. Nuestra ley vigente, para terminar esta reseña histórica, recibe en 2011 un nuevo influjo, un nuevo cambio. Sigue siendo la misma ley, el mismo número, etcétera, pero en el 2011 se le hace un cambio muy importante vinculado a lo que se da en llamar la cooperativa de los trabajadores de la empresa en crisis o de la empresa en quiebra, que están llamados, conforme al texto de la ley, a suplantar al empresario si éste fracasa en su intento de superar la crisis. La idea es, la ideología legal que está presente en esto es la siguiente. El empresario tiene todas las chances, tiene todo el auspicio, los incentivos y una suerte, yo diría, de mano de seda de parte del legislador frente a su crisis, pero si fracasa, debe ceder su lugar y los trabajadores ocupar el lugar del empresario y gestionar la empresa para defender los puestos de trabajo. Esta solución, finalmente vigente a partir de 2011, como les digo, es una solución que se ha pensado como riesgosa porque, en verdad, los trabajadores, primer término, no están llamados a gerenciar una empresa que además es ajena. En muchas ocasiones no tienen ni la aptitud, ni la aptitud sería lo de menos porque podría ser suplantada por técnicos que se contraten, digamos, profesionales de la administración de empresas que podrían ocupar el lugar del empresario que ha venido gestionando hasta allí. Pero lo cierto es que la cooperativa de trabajadores no es normalmente sujeto de créditos. La cooperativa de trabajadores debe lidiar con sus propios recursos, no tiene posibilidad de manejar una empresa, porque cuando va a pedir que la apoyen o comprar a crédito, cosas por el estilo, en general el mercado se lo niega, no por ningún tipo de discriminación en particular, sino por un análisis racional de los riesgos crediticios. Los bancos no les prestan, y no les prestan tampoco los otros circuitos financieros. Consecuentemente, desde una mirada, el legislador dio una respuesta de avanzada en favor de los trabajadores y desde de una realidad crítica podemos decir que se le ha dado a los trabajadores una potencialidad enorme que no pueden llevar a buen destino, precisamente por estas carencias. Imaginen ustedes, un conjunto de trabajadores, el cual a partir del día de mañana tiene que lidiar con una empresa que tiene 1000 problemas, que no ha podido ser superado por un empresario que se preparó para eso, que estudió, que a lo mejor tiene la empresa de 2 o 3 generaciones. Es muy difícil que un conjunto de trabajadores, con los problemas internos que eso genera y demás, puedan suplantarlo y llevar al éxito a esa empresa. Pero bueno, es la ley vigente, es lo que está, y de ningún modo quiere decir que el empleador o el empresario va a ser objeto de una expropiación directa o cosas por el estilo. Debe pensarse inmediatamente que está vigente con toda fuerza la idea de que el legislador auspicia la solución consensuada, brinda al empresario todo tipo de franquicias e incentivos para que encuentre un modo de superar la crisis con sus acreedores. Dicho esto, nos queda por dar un breve panorama sobre los dos grandes procesos que organiza la legislación vigente y a los cuales ya hemos hecho referencia. El primero de ellos es el concurso preventivo y el otro es la quiebra. El concurso preventivo es precisamente de índole preventiva, valga la redundancia, tendiente a evitar la quiebra, y la quiebra, en cambio, es un proceso liquidatorio que apunta a acabar con ese conjunto empresario y repartir el resultado entre los acreedores. Ahora vamos a dar una mirada a ambos procesos, pero me apresuro a decir que la quiebra es una solución que a veces es imperiosa, porque así lo impone las circunstancias, cuando la empresa es manifiestamente inviable, pero es en principio un resultado que la ley no quiere. Y como contrapartida de esa ideología legal de visualizar a la quiebra con efectos disvaliosos, es que acude a un sistema concursal preventivo con todas esas suerte de franquicias que yo mencionaba reiteradamente. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, la idea es impedir la quiebra. Este es el concepto general del legislador. ¿Cómo la impedimos? Bueno, con este procedimiento de concurso preventivo. ¿Qué es un concurso preventivo? En primer lugar, es un proceso que puede ser solicitado, abierto, a instancia del deudor. Al inicio de esta clase les mencioné que, curiosamente, el legislador lo único que le permite al acreedor es pedirle, postular la quiebra de su deudor, siendo que en rigor todo lo que quieren el deudor, los acreedores, la comunidad en general, es que la empresa se sanee, se reestructure, recomponga sus pasivos y vuelva a ser esa actividad útil socialmente que queremos preservar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo funciona un concurso preventivo? Bueno, dijimos, primero es el deudor el que debe instar el procedimiento, solo él. ¿Y qué debe hacer? Pues poca cosa. Debe presentar un conjunto de documentos básicos, su estatuto si es una sociedad, sus reformas si las hubo, sus tres últimos balances, certificaciones de su situación acreedora y su situación deudora, es decir, se prevé que se presenten legajos acreedor por acreedor, cada acreedor debe tener un legajo donde se fundamenta el crédito que cada uno tiene, y luego un estado de su activo, con qué cuenta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus bienes, cuáles son sus posibilidades de producción y de algún modo cuáles son las proyecciones que tiene la empresa para que a través de su viabilidad pueda llegar al centro, al objetivo núcleo de este proceso concursal preventivo, que es un acuerdo con la mayoría de los acreedores. Este elemento hay que retenerlo. La prevención de la quiebra se logra con un acuerdo obtenido por el deudor con la mayoría de los acreedores. Bien, ¿cómo le damos al deudor un espacio de tiempo para que él pueda negociar? Bueno, el legislador, frente a ese conjunto de documentos que presenta el legislador, le impone al juez, el legislador le impone al juez, que le abra el concurso. Siempre decimos, el concurso es el único proceso civil que empieza con una sentencia, que es la sentencia de apertura. Normalmente termina los procesos con la sentencia. El proceso concursal empieza con una sentencia que es una sentencia de apertura. Fíjense lo que hace el legislador y cómo pueden ustedes visualizar rápidamente ese esquema de protección, de incentivo que yo mencionaba para que el deudor salga de su crisis. Lo primero que hace es suspender todo tipo de agresión individual contra el patrimonio del deudor. Si existen 15 juicios, los paraliza por imperio legal. Basta con que el juez dicte esa resolución de apertura para que, como efecto impuesto por la ley, se frenen los juicios de agresión patrimonial iniciado contra él. Embargos, inhibiciones y demás cesan, secuestros cesan. ¿Por qué? Porque el legislador quiere generarle al deudor en este tiempo un paraguas protector para que pueda reordenar la empresa y buscar y obtener el acuerdo con sus acreedores. Entonces, la ideología de la que vengo hablándoles, de que el legislador apunta a favorecer la protección de la empresa, es notable en esta figura. Y se va ahondando. Establece un sistema por el cual se suspende el curso de los intereses. Es decir, el legislador piensa, y piensa bien, si este patrimonio es insuficiente para pagar las deudas actuales, ¿qué hago yo cargándole intereses todos los meses? Entonces, frenemos, generemos una situación igualitaria, porque el acreedor tal tiene una tasa muy remunerativa para pagar la mora, mientras que este otro no se tomó el trabajo, ¿no?, y tiene una tasa legal, y eso genera desigualdad. Pues bien, el legislador frena el curso de los intereses, frena las medidas cautelares, y a su vez genera un sistema que era el que yo les hablaba al comienzo de la clase, que era el de la igualdad. ¿qué hace? Somete a la regla igualitaria a todos los acreedores y no se puede pagar a nadie. No es que no se deba, no puede. Esto cuando a veces los acreedores o los empresarios nos visitan en los estudios jurídicos y decimos, no es que usted no pueda pagar, no debe. La ley le prohíbe pagar, porque pagarle a Juan y no a Pedro supone romper la igualdad. Y además, porque el legislador, en términos estrictamente teóricos, si no es que lo diga la ley, genera un efecto muy interesante que tienen que entender ustedes que están ingresando a esta materia, que es que si yo no pago y continúo con las actividades, continúo produciendo y continúo vendiendo, mi caja que estaba vacía se empieza a llenar. Las cosas no son tan idílicas como yo lo planteo, pero esta es la idea del legislador. Yo no debo pagar solo tengo que pagar los compromisos que asuma post-concursales. La presentación en concurso es como una divisoria de las aguas en el medio del patrimonio del deudor. Los créditos de causa o título anterior, los créditos preexistentes que llevaron a la crisis, deben permanecer intactos, igualitarios. No debe modificárselos en lo más mínimo. Los posteriores son ajenos y no sufren ningún influjo de la situación concursal, porque ese es el modo que tiene el legislador de garantizar que la empresa pueda seguir. Si no existiera ese compromiso o ese efecto legal, la empresa no tendría ninguna viabilidad. Entonces, este elemento es central para que el proceso pueda funcionar. Aquí frenamos, en términos ahora que estamos tan cerca del Mundial, diríamos, paramos la pelota. Y los que están antes tienen que esperar. ¿Qué esperan? En primer lugar, un proceso que ya la ley denomina verificación de créditos, y yo, para hacer rápido en esta clase introductoria, diría que es una auditoría de pasivos. Tenemos que saber si los pasivos que efectivamente están registrados en la contabilidad del deudor son genuinos, porque también hay que alertar que a veces hay abusos con estos procesos y estos pasivos se abultan para después lograr algún tipo de ventaja. Los abulta de un modo simulado el deudor para tener ventajas para sí en connivencia con ese tercero y falso acreedor. Ese es un riesgo que tienen los procesos concursales, el riesgo que tiene que la ley sea tan manga ancha, diríamos, auspicioso con la solución y que el deudor se aproveche de ella. Entonces, el legislador organiza esto que yo llamé auditoría de pasivos, porque precisamente se trata de eso, de revisar acreedor por acreedor para estar seguros de que esos son acreedores genuinos. ¿Y qué logramos con el resultado final que la ley llama sentencia de verificación, donde aparece el elenco de acreedores que el juez considera genuinos? Son los que se sientan, los que ingresan, digamos, al recinto donde se negocia la solución. Porque en última instancia, un patrimonio en crisis supera esa situación de insolvencia acordando quitas, esperas, modalidades de pago distintos. Si yo tengo que pagar como venía la cosa, no hacía falta ningún proceso concursal. El proceso concursal lo que permite es decir, bueno, mire señores, yo necesito 6 meses de no pagar a nadie o 1 año y el crédito pagarlo en 5 años. O voy a desprenderme de tal activo que es fácilmente vendible y lo voy a aplicar al pago de contado de parte de los créditos. O sea, esta es la idea. Y esta idea, ¿cómo se logra? Con consenso. Es decir, el legislador genera lo que llamaríamos una etapa contractual dentro del proceso concursal preventivo, porque en ella el deudor tiene que hacer una propuesta a sus acreedores lo suficientemente seductora como para que mayoritariamente esta sea aceptada. Reparen acá en este concepto de mayoría. Aparece nuevamente el beneficio en favor del deudor. Si la mayoría está de acuerdo, la minoría se embroma. Y la minoría querría cobrar dentro de 1 año, pues si la mayoría acordó en cobrar en 5, la minoría se embroma. Y este es un principio aceptado universalmente, a pesar de que puede suponer una suerte de expropiación de la voluntad de los minoritarios. ¿Por qué me van a obligar a mí a esperar si yo quiero ahora? Bueno, la ley entiende que hay un objetivo superior, que es conservar la vida y la actividad y la producción de la empresa, y en función de eso logra o le concede a la mayoría una aptitud de aplastamiento de la minoría. Y este sería el cenit, el objetivo central y final del proceso concursal preventivo, que es llegar a un acuerdo donde se recompongan los pasivos, que se paguen de otro modo, a largo plazo, a través de la dación en pago de un bien, etcétera, y que los acreedores estén de acuerdo. Si esto se logra, la situación de crisis habrá sido superada y el concurso habrá logrado su efecto. Fíjense ustedes, y ahora hagan un pequeño recuerdo de lo que yo decía al comenzar la charla, acerca de lo importante que era el abordaje temprano de la solución. Porque cuando el deudor se atrasa, y por temor, por la estigmatización a la que hice referencia, o por cualquier otro factor de exitismo o de vergüenza, o llámenle como quieran, atrasa la solución, estas soluciones dejan de ser viables, dejan de ser posibles, porque ya el patrimonio se desmedró, se empobreció, y se llega a esta situación con mucha menos capacidad de solución. Este sería entonces, en términos generales, la figura de concurso preventivo. Le dedico dos minutos muy breves a dar un panorama de la quiebra. La quiebra es estrictamente liquidatoria. La quiebra supone despojar al deudor de sus bienes, desapoderarlo, es lo que llamamos una institución del desapoderamiento, ponerlo en manos de un síndico, que éste venda los bienes y los distribuya conforme a los privilegios que hayan sido verificados. En el medio de todo esto, y como final, aparece la figura de la cooperativa de trabajadores que puede, cuando ello es viable, cuando la empresa es viable, gerenciar esos activos para continuar las actividades de la empresa desplazando al empresario.